cada golpe.
Bueno, muy bien, hoy es 24 de marzo, día de la memoria por la verdad y por la justicia. Hoy más temprano escuchábamos también un audio que nos hacía recordar, o les hacía recordar a aquellos que lo vivieron y los que no lo vivimos por edad, con los audios originales, por supuesto, cosas que hoy son muy tristes de recordar, la voz de Videla o la de Galtieri, la cantidad de personas desaparecidas y demás. Mucha gente, incluyendo los de mi época, los de 30 y pico y para abajo, que no lo han vivido y que por ahí en las escuelas no se lo cuentan como debería ser, no tienen presente qué es lo que realmente hoy se está recordando. Nosotros por eso trajimos a un amigo nuestro, amigo de la radio, siempre nos escucha, él, su esposa también, siempre están participando a través de mensajes de texto, pero además tiene una historia vivida durante la última dictadura cívico-militar, que es el señor Ramón Nicolás Cura, que nos trajo su libro, dicho sea de paso, lo tenemos en mano. Ramón, buen día, un placer tenerte acá en la radio.
Buen día a la prestigiosa audiencia de Radio Libertad también, buenos días. A Gustavo y Alejandra, siempre los escuchamos. Es un placer, nos despiertan.
Cerramos y a veces los dormimos.
no, realmente cuando no están, por ahí nos hace falta.
Bien, Ramón, ¿cuántos años tenés actualmente?
Bueno, acabo de cumplir el 20 de marzo, 61 años.
61.
Y 41 años que tenemos democracia, así que uh-huh. Éramos muy jóvenes cuando comenzaron a ocurrir los hechos. Yo era adolescente cuando comencé a formarme en política.
Uh-huh. ¿Dónde vivías? ¿Acá o en Apóstoles?
No, vivía en Apóstoles. Yo nací en Apóstoles y me quedé en Apóstoles. Y gracioso porque paso mi escuela primaria y secundaria en Apóstoles y la gran salida que hago es irme a Corrientes a estudiar. O sea que...
Saliste a conocer el mundo.
Salí a conocer el mundo realmente. Bueno, pero fue muy simpático porque no me hallaba en Corrientes. Porque la tierra no es la misma, no es la tierra roja. Entonces claro. Yo, acostumbrado al campo, a la chacra, a la vida de la tierra colorada de Apóstoles. Bueno, después me fui acostumbrando, lógicamente, como todas las cosas.
En la última dictadura, ¿te secuestraron? ¿Te torturaron? ¿Cuánto tiempo estuviste detenido?
Estuve detenido 2 años y 7 meses, en diferentes lugares, porque en esa época me detiene las Fuerzas Armadas, son los militares del Regimiento 9 de Infantería de Corrientes. Uh-huh. Ahí me llevan primero, no sé cuántos días, perdí ya la cuenta de cuántos días pasé ahí.
¿En un cuartel?
En el Regimiento 9 de Corrientes, que está a la entrada del puente, o sea, el puente que comunica con Resistencia.
Ah, está bien.
Ahí está el Regimiento.
El puente General Belgrano, creo.
Exactamente. Había un pabellón donde estábamos todos. Los detenidos en ese momento, y de ahí nos sacaban lógicamente a las sesiones de tortura y de preguntas y de copias taquigráficas.
¿Cuántos años tenías?
Y yo tenía 18 años.
¿Estabas en la universidad?
Claro, estaba estudiando medicina en la UNE de Corrientes y con mucha suerte ya había logrado una preceptoría de cátedra de anatomía y de histología, y también había logrado una cama, decíamos nosotros, un lugar en el Hospital Escuela Ramón Vidal. Uh-huh. Cosa que no nos permitía practicar más y aprender más sobre la carrera de medicina.
Claro. ¿Por qué te detuvieron, Ramón? ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era el argumento? ¿Por qué te fueron a buscar?
Yo cuando comencé en Apóstoles a militar en la Juventud Peronista, lo hicimos con el ideal de grandeza, o sea, de que podamos tener a nuestra población viviendo un poco mejor, a nuestros estudiantes más con posibilidades de completar sus estudios, varios proyectos. Cuando yo termino la escuela secundaria, indudablemente llego a la universidad, me encuentro con lo de la Juventud Universitaria Peronista. Uh-huh. Y me invitan a formar parte del centro de estudiantes. Nos dedicábamos a hacer fotocopias, festejábamos los cumpleaños, hacíamos nuestras salidas a los balnearios de Molina Punta. O sea, era diversa, hacíamos peñas, musiqueadas, cantábamos canciones folclóricas. Bueno, esa era nuestra actividad.
¿Qué diferencia entre ese centro de estudiantes y el que hoy, por ejemplo, pueda estar en una facultad, Ramón? ¿Qué diferencia ves vos?
Vos sabés que yo tengo una especial confianza y creo mucho en la juventud. Primero porque son más lindos que nosotros, son más inteligentes, manejan muy bien la comunicación y yo pienso que tienen útiles que lo van encontrando de a poco para poder desenvolverse en la vida. Y que yo pienso, no solamente pienso, creo que así será, ellos indudablemente van a ser mejores que nosotros, como nosotros fuimos mejores que nuestros padres. Pero, lógicamente, siempre hay unas desviaciones y cosas así, pero yo creo muchísimo. Si hay algo que creo mucho es en la juventud y los veo y me encanta verlos y compartir con ellos, lo que sea. Nosotros sí teníamos una escuela de formación política, discutíamos mucho más, por eso que le incito mucho a los chicos, que dejen un poquito el celular de lado de la compu y que se reúnan a discutir. Pero a discutir bien, como lo hacíamos nosotros. Nosotros nos discutíamos alrededor de una mesa redonda.
Un debate.
Cada uno tenía su idea, la lanzaba y esperaba la vuelta, recoger algún beneficio. Pero eso no veo, por ejemplo, actualmente en los chicos. Pero deberán tener unas redes sociales, seguramente, o una comunicación, otra, ¿no?
Se debatirá de otra manera.
De otra manera. Pero yo incito mucho a los padres a que ellos ayuden, que le ayuden a los chicos a entender la historia, la verdadera historia, que no le cuenten, que no le mientan a los chicos, que le den esa posibilidad de conocer la verdadera historia, porque en toda lucha quedan sobrevivientes que cuentan la verdadera historia. Y entonces en eso yo creo que es un aporte importante que pueden hacer los padres. Por ahí dicen los padres, no, van con sus amigos. Sí, está todo muy bien eso. Nosotros también íbamos con nuestros amigos. Íbamos de serenata, íbamos...
Lo que hace cualquier persona joven, digamos.
Exactamente, pero creo de que es una oportunidad que no podemos, que los padres nos pueden perder. Los amigos, los hermanos, los compañeros. Yo les contaba a los chicos de la escuela de CEP 4 el otro día. Le decían, imagínense, chicos, un grupito de alumnos, de estudiantes como ustedes, de cuarto, quinto año, se reúnen para pedir el boleto estudiantil gratis.
Lo que tenemos hace un año y medio acá en Misiones.
Exactamente. Digamos. Y por eso lo vienen, lo detienen, lo torturan salvajemente y lo matan. Entonces, fíjense, le digo yo, a lo que llegaron en esa época. Porque hoy vivimos en democracia, es muy lindo vivir en democracia. No saben cuántas muertes, cuántas desapariciones, cuántos secuestros para llegar a disfrutar de esta. Bueno, ahora que tenemos la democracia, cuidémosla entre todos, cuidémosla, y a la democracia, cuando está en problemas, se combate o se le fortalece con mayor democracia, con más derechos, con más participación, con más actividad. Y lo que yo veo en los jóvenes, que por ahí el apoyo está fundamentalmente en la familia. Los padres trabajan, van a la mañana, vuelven a la tarde, se van a otra vez a la tarde, vuelven a la noche. Entonces, por ahí no le queda tiempo. Y los chicos se desenvuelven solos. Son ellos que preparan sus sándwiches, son ellos que preparan sus programas de estudio, son ellos que se comunican con sus amigos. No hay mucho, no es que pido un control, no quiero un control. No, quiero que hablen, que se comuniquen, que intercambien, que charlen de las cosas y que vean los puntos de vista y que ellos le aporten, porque hay muchos padres que están en condiciones de contarle a sus hijos todas las cosas, ¿no es cierto?, que ellos han pasado o que pasaron los abuelos,
claro,
para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso el tema ese del nunca más, no puedo dejar de repetirlo, nunca más, porque eso que yo viví, no quiero que viva ningún joven.
Estamos hablando con Ramón Cura, un hombre que fue en la última dictadura secuestrado y torturado, que después se tuvo que ir del país, ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Ramón, me decías que te detuvieron cuando tenías 18 años o 20.
18 años.
18 años. Sí. Vinieron a buscarte los militares porque vos estabas en el centro de estudiantes de la Facultad de Medicina en la UNE.
Sí.
¿Y qué te dijeron? ¿Te llevamos preso por qué?
No, lo que ellos
querían... ¿Por estar en el centro de estudiantes? ¿Por qué?
Ellos querían que yo le dijera a los otros estudiantes que participaban en política en la facultad.
Ajá.
Esa era la primera pregunta, ¿no es cierto? Y por supuesto, como al no, si le dije, qué sé yo, un montón de gente participaba en política, pero no le conocía el nombre, por ahí uno lo conoce de vista. Le digo, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, que si yo quiero saber por qué es el motivo, ¿por qué me detienen a mí? Segundo, quiero saber por qué están preguntando por
vos. Yo no lo viví, Ramón. ¿Participar en política era un delito?
Por supuesto. Ellos, cuando el golpe de Estado del 24 fue terrible, Gustavo. Fue terrible porque uno se levanta y ve como una película de guerra la ciudad sitiada. Yo salí a recorrer las calles de Corrientes, ni los perros paseaban por las calles. No había nadie, y lleno de bolsas de arena, militares, Unimog que pasaba, y frenadas, y qué sé yo. ¿Qué pasó acá? Yo nunca había vivido un golpe de Estado así. No, en mi historia no había veo, claro. Un golpe así. Entonces, me di cuenta que ya no puede pasar acá, no puede entrar acá, no puede hacer eso, no puede hacer aquello. Entonces, digo yo, ¿qué está pasando? Mis libertades se terminaron todo. ¿Qué voy a estar encerrado en mi habitación? Y que no puede salir después de las 10 de la noche, estado de sitio. Imagínate, Gustavo, si hoy le decimos a un joven, no vaya después de las 10 de la noche a algún lado. ¿Qué pasaría? Por eso quiero que haya esa preparación, que se lo prepare a los chicos para decirles, miren, estas cosas no tenían que pasar. Ahora, después que me llevan, por ejemplo, pero salvajemente era la tortura, porque la tortura era con cables eléctricos. Yo tenía las muñecas mucho tiempo, las marcas de los alambres.
¿Cómo era eso? Contame, Ramón, ¿te llevaron a qué? ¿A una celda?
No, me llevaban en un pabellón grande
del ejército. Pero cuando te llevaron preso, ¿dónde te pusieron?
Me llevaron a un pabellón grande del ejército, esposado y con los ojos vendados. Yo no veía nada ni sabía dónde estaba.
¿Solo o con más gente?
Había mucha gente ahí adentro.
¿Pero
mucha...
se podían comunicar
no,
entre
No, para nada, estaban, ¿eh? Muy separado, y ojo que el que se comunicaba colaba una paliza que no tenía razón. Y vos hablabas y...
¿Y todas eran gente joven así como
y
vos?
Y todos eran jóvenes porque después, más o menos, cuando nos encontramos empezamos, ¿dónde estuviste vos? Yo estuve allá, entonces pudimos saber.
¿Todo el tiempo con los ojos vendados?
Todo el tiempo. Tal es así que yo no puedo utilizar birrete porque la parte de atrás de la cabeza tengo todavía los dolores neurálgicos del alambre, porque me ponían un alambre para que quedara bien la venda puesta y me cerraban atrás. O sea que así pasaba días. Y a la noche te acostaban en un colchón, en una cama esa del ejército,
sí.
Y te esposaban a la cama. O sea que tenía que dormir esposado a la cama a la noche. Y ojo que se te mueva la venda.
Si querías ir al baño, ¿qué pasaba? Si necesitabas
ir
al baño.
No
existía el baño.
No, al otro día, esperar otro día. Al otro día recién tenías que ir. No, sí, mirá, de eso ni que hablar. De eso fue terrible.
Ahora, te venían a buscar para torturarte. Te llevaban así vendado, ¿no es cierto?
Sí.
¿Te ponían dónde?
En unas camionetas, te tiraban detrás de alguna camioneta, te cubrían con una manta del ejército y te llevaban a...
¿No sabías dónde?
No sabía dónde.
No sabías si te iban
a... una vuelta en la ciudad y te traían de nuevo ahí en una
habitación. Pero tampoco te decían a dónde te llevaban. Vos
no, pero por
pensar
favor.
Que te llevaban para matarte, digamos. ¿Vos ya estabas consciente de que había gente que nunca más iba a regresar?
Sí. Claro que sí.
Estando ahí ya sabías que había gente que había sido asesinada.
Porque por ahí veía en el piso la gota de sangre cuando caminaba, porque la picana lo colocaban también en la cola y le colocaban también en el pene. A mí no me colocaron.
Mucha gente se murió.
Me colocaron en el pene, por ejemplo, y me quedó todo hinchado.
Mucha gente se murió en la mesa de tortura.
Mucha gente, y yo no sé cuánta gente murió en la mesa de tortura. Y yo Me salvé una vez cuando me hicieron un submarino. Submarino, no sé si conocés cómo es. Submarino, no. Te atan de los pies, te suben con una cuerda boca abajo, te ponen en una bañadera con agua. Entonces estás colgado boca abajo.
Uh-huh. Te sumergen.
Y te sumergen. Y después te salvé. Parece que perdí el conocimiento en un momento, porque cuando me desperté era otro día y en otro lugar. Ni me acuerdo lo que pasó. Se ve que me reanimaron, qué sé yo, pero me di cuenta que, bueno...
¿Y qué te preguntaban ahí? ¿Decime los nombres de tus compañeros?
Sí, decime los nombres, decime los lugares. ¿Cuántas veces me sacaron a recorrer? Mostrame a ver si conoces a alguien en la calle, por ejemplo. Si conoces a alguien... Eran cosas locuras, ¿no es cierto? Estaban completamente enfermos estos, ¿viste? Tenían una rayadura que...
¿Cuánto tiempo estuviste así, Ramón?
Y más o menos 4 meses... 4 meses que mi padre me buscaba como loco, no podía.
Ah, nadie sabía dónde estabas.
No, nadie sabía. Yo estaba.
Claro, tus padres estaban en Apóstoles en ese momento.
En Apóstoles, y ellos.
Y vos en Corrientes Capital.
Sí, yo en Corrientes. Pero lo que pasa es que a donde iba mi padre a buscarme, le decía que no sabían. No sé, no sabemos.
O sea, esos 4 meses eras un desaparecido.
Un desaparecido. Sí, yo tuve 4 meses desaparecido. Pobre mi padre. No sé cómo se murió el pobre viejo. Pero. Iba por todos lados, buscaba cielo y tierra, buscaba, salía con sus amigos, preguntaba a todo el mundo, a todos los sacerdotes, a todos los obispos, a Monseñor Kemmerer, a todo.
¿Y cuando te llevaron, Ramón, no hubo algún testigo que le pudiera informar a tu familia? ¿Se lo llevaron los militares, aunque sea eso?
No, la señora de la pensión donde yo estaba le informó inmediatamente a mi familia que lo llevaron. Pero mi papá
pero no,
se
¿dónde?
Iba al regimiento, claro. Y el regimiento le decía, no, acá no está. Era una coartada muy fácil, siga buscándolo, acá no está, no, acá no está. Y yo estaba, y cada vez peor. Me hicieron una cirugía en la boca porque me rompieron de un culatazo el labio inferior para que pueda hablar, porque no podía hablar. Y me dieron un golpe en la cabeza también, que me quedé medio tontito unos buenos días, hasta que fui recuperando de a poco. Y ni hablemos lo que hacían con el agua caliente. El termo de agua caliente, como este que tiene acá sí. Alejandra para tomar el matecito, me vaciaban en el pecho. Eran torturas, no sé, nazis, no sé de dónde habrán aprendido ellos a hacer esas cosas.
A las mujeres le hacían lo mismo.
Ni hablemos, a las mujeres.
Y más cosas, imagino, ¿no?
A las mujeres, yo siempre... Dije, ojalá que algún día...
¿Hubo violaciones también?
No solamente violaciones, hubo ultraje, hubo maltrato, hubo situaciones que por ahí nosotros escuchábamos.
Pero Ramón, además de preguntarte los nombres de los que de tus compañeros de carrera o simplemente de universidad que participaban en política, ¿en algún momento te acusaron de guerrillero, de atentar contra la policía, contra algún gobernante, contra el ejército?
Por supuesto que la forma de interrogar de ellos era asociado a Montonero, asociado a...
¿Estabas en alguna de esas agrupaciones?
Pero si yo era un dirigente estudiantil completamente, ¿cómo voy a estar asociado directamente a una militancia de guerrilla o revolucionaria, cuando yo tenía que ir todos los días a la facultad? O sea que todos los días me iba a la facultad, todos los días me iba a mis cursos, todos los días, no faltaba nunca. O sea que, porque para en la militancia política nosotros aprendimos que un buen militante también debe ser un buen estudiante.
Claro.
O sea que me mataba yo haciendo mis cosas, no tengo tiempo para nada. Yo le decía a ellos, miren, le digo, vayan a Apóstoles, vayan a mi pueblo, pregúntenle al intendente municipal, al vecino de mi papá, si no quieren hablar con papá, al vecino, dígame si yo alguna vez robé una gallina o maltraté a alguna persona, maté a alguien. ¿Qué? ¿Por qué esto? Porque yo le preguntaba, porque vayan y pregunten. Inclusive le digo, hay muchos militares del pueblo que saben y que me conocen desde chico, que digan quién soy yo.
O sea, ¿alguien sospechaba que vos, que tus compañeros, que el vecino de enfrente tenía una actividad política? Eso ya era motivo como para secuestrarte y torturarte. No iban a investigar, aunque sea después ya de detenido, investigar si realmente vos estabas en...
Lo que pasa es que nosotros no tolerábamos a la dictadura militar. Uh-huh. y donde podíamos, ¿no es cierto?, decíamos, esto tiene que cambiar, y ellos sabían de que nosotros no los íbamos a aceptar nunca. Y la única forma que tenían de callarnos era posiblemente esa, creo yo, no sé, a lo mejor fue el exterminio, nomás por exterminio, porque también puede ser un exterminio de toda una generación. Profesores, mirá, profesores de la universidad, valiosos, abogados, psicólogos, sociólogos, todo, la cantidad de gente que desapareció, de Corrientes, por ejemplo, es impresionante.
Ramón, 4 meses estuviste detenido. ¿Cuántas noches, cuántos días de esos 4 meses pensaste, este es mi último día?
Muchas veces. Un día, una de las noches, un cabo, después me enteré que era un cabo, porque un soldadito le dice, ¡Cabo Díaz! Y dice, ¡cállate! ¡No me menciones! Estaba al lado mío, me había puesto una pistola 45 entre las piernas. Y te voy a hacer volar ya, y arreglamos todo, y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo te puedo asegurar, Gustavo, que llega un momento de la saturación de la tortura que vos preferís...
Pedís que te maten, en todo caso.
...que morir. Yo muchas veces... Seguramente que Dios me habrá dado la fortaleza para cambiar, pero llega un momento que estás tan solo delante de un aparato tan bestial que te maltrata tanto que vos decís, no quiero más ya. Esto no quiero para mí ni para nadie. Uh-huh. Me acuerdo que una vez un sacerdote vino a verme y me dice, mira, mi hijo, si querés obtener la libertad, pasa el dato sobre tus compañeros, tus amigos, eso, y vos vas a salir en libertad.
Un capellán del ejército habrá sido.
Capellán del ejército, claro. Por supuesto. Le digo, padre, al único que yo me confieso, si tengo algún pecado, le digo, es a Dios, no a otro hombre igual que yo. Discúlpeme, le digo, pero si usted va a venir para decirme esas cosas, váyase nomás. Mirá que no voy a venir nunca más, me dice. No venga nunca más, le digo. Yo tengo una muy buena comunicación con Dios. Él me escucha. Así que no venga nunca más, no lo quiero ver nunca más. ¿Cómo? Y no vino nunca más.
Y no vino más el padre. ¿Cómo fue el día en que te liberaron?
Mirá, el día de mi liberación fue terrible. Seguía terrible. Fue en La Plata. Imaginate,
¿te llevaron a Buenos Aires?
No solamente, yo pasé por gendarmería, por la alcaidería, por el regimiento, por la U7. Y después de la U7, la cárcel federal de resistencia, me llevaron en un avión. Hace poco me vino a visitar Belsor Miño, un médico. El pobrecito tiene una patadura, entonces caminaba mal. Y estaba esposado conmigo, íbamos esposados vendados los dos. Y le pegaban a él porque caminaba mal, pero pobre, se tenía la patadura. Uh-huh. Y yo ligaba por ir con él. Me vino a visitar hace poco, por la semana ahora. Vino y nos encontramos y nos acordábamos de esas cosas. Me llevan a La Plata y de La Plata paso un tiempo. Ahí me encuentro... Y camino con don Víctor Marchesini, un amigo de mi padre, un amigo de toda la vida.
¿El papá de Tiki es?
El papá de Tiki,
de la ministra de Derechos Humanos.
Sí, hace poco le conté a Tiki cómo eran nuestras conversaciones y nuestras salidas. El papá de Tiki. Y él me decía, mirá, esto todavía lo vamos a tener para largo. Dice, porque todavía no está organizado el campo popular para que podamos... Ir pidiendo democracia, pero bueno, tarde o temprano se va a dar. Y en el año 79, cuando yo salgo de La Plata, era catastrófico, porque resulta que me llaman, venga, vaya a buscar su ropa. Yo dije, otro traslado otra vez, ¿de acá a dónde me llevan? Podía ser Rawson, podía ser Sierra Chica, Casero, cualquiera de esas cárceles. Entonces, bueno, me voy... No quería ni agarrar ninguna ropa. Me agarré 2 o 3 cosas, por las dudas, para el recambio de ropa, ¿no? Puse todo en una frazadita, lo até como un bagallo así de las 4 puntas. Pasé por acá, me hacen pasar por un pasillo. Un oficial penitenciario estaba escribiendo una máquina de escribir, me saca un papel y me dice, ahí tiene. A partir de este momento está en libertad. Se levantó el Poder Ejecutivo Nacional, un decreto.
Sí.
Se levantó el decreto a usted. Y yo no entendía nada. Digo, libertad. bueno, está bien, hay que estar preparado para esto. Pero yo no estaba absolutamente. Uh-huh. Y le digo, ¿y dónde está la puerta? Yo dije, ¿dónde está la puerta? Sí, ahí le va a acompañar uno, un agente lo acompaña. Me acompañan a mí hasta la puerta y venía otro compañero atrás mío. Dice, bueno, acá tiene el papel, dice, que le vaya bien. Imagínate en La Plata, que yo no, nunca en mi vida me enteré que tenía calle con números, pero nada más. Uh-huh. Con ningún pesito en el bolsillo porque no tenía nada. Con mi bagaño en la mano, imagínate vos cuántas cuadras podía ir. Una cuadra y ya me iban a detener porque iban a decir, este es un preso, está saliendo. Uh-huh. Y tomé fuerzas y salí. Me encontré, llegué hasta una casa y le planteé a una señora que me prestara el teléfono y que yo que iba a tomar la dirección y yo le iba a pagar la comunicación. Uh-huh. Le llamé a mi papá. Mi papá, pobre, no me creía.
Casi se muere ahí con la...
No me creía, me dice, decime tu documento. Y le digo, tanto, papá. ¿Y dónde estás? No puede ser. Dice, bueno, no, de todos modos, dice, dejarte de molestar. Dice, siempre estás arruinando la vida. No se cansaron de arruinar la vida a tanta gente que siguen llamando por teléfono y jodiendo. Entonces me di cuenta, bueno, está bien, papá, le digo, vamos a cortar nomás porque va a salir cara la comunicación y todavía no la pagué, le digo. Bueno, cortamos el teléfono y le pido a otros familiares que me vengan a buscar. Que me vienen a buscar inmediatamente. Después ellos me traen hasta Misiones. Uh-huh. Y mi papá, pobrecito, no podía creer. Y no me dejaba ir ni al baño solo. Me cuidaba tanto. Cuando dormía, él no dormía. Dormía sentado al lado mío. Estaba. Digo, papá, anda a descansar porque... Y eso me pasa unos días y yo me empiezo a sentir mal. Porque salí muy endurecido. Yo lo veía llorar a mi pobre madre. Y decía, pucha, no tengo ni la compasión de ir a abrazarla. Uh-huh. No tengo ni la compasión de ir a estrecharla. Y pobre, mi madre andaba ahí dando vueltas. Y qué sé yo. Mi hijo, ¿necesitas algo? Mi hijo, ¿querés algo? No, mamá, nada. Le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y mi pobre viejo, con los ojos grandes, mirando auto que pasaba, a ver qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Mm. Y todo eso me empezó a hacer un poquito mal. O sea, empecé a sentir otras realidades. Mm-hmm. Y dije, yo no me puedo quedar acá. Esto es un caos. Esto es una situación difícil. Yo no puedo estar sufriendo, viendo cómo sufren mis padres. Yo no me puedo quedar acá. Y así me voy a Brasil. Ahora, cuando me voy, mi pobre padre ni se da cuenta, porque me voy al viejo estilo de que vos te vas de tu casa, ¿viste?
Sin avisar.
¿Y sabes por qué lo hice sin avisar? Un día le expliqué. Lo hice sin avisar porque no quería ni comprometerlo a él, para que a él no le...
Que ni sepa dónde te ibas.
Dónde iba. Claro. Para que él pueda zafar otra vez. Pobrecito, sí había sido torturado, secuestrado. Él tuvo 2 meses ahí acá en la casita de mártires. Estuvo. Uh-huh. En la casita de mártires que está señalada.
Sí.
Y lo soltaron allá cerca de Virasoro. Pobre. Digo, sufrió tanto. Entonces dije, yo ya está. Pero yo no voy a quedarme acá porque estoy viendo una inseguridad terrible. No. 2 pastores evangélicos debajo de un árbol oraban a la noche para que yo durmiera. Entonces un día, una noche yo me voy, viste, a preguntarle qué estaban haciendo. Son amigos, viste.
Sí.
Viven todavía, ¿eh? No, el pastor Barreto, que le mando un saludo grande. Uh-huh. Y él me dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos sintiendo de que te van a venir a buscar y nosotros por lo menos queremos estar pidiéndole a Dios que no te lleven. Le digo, ah, si ustedes están sintiendo eso, yo estoy sintiendo lo mismo.
Me tengo que ir ya.
Me voy a ir ya. Y no me despedí de ellos, ¿eh? Así como no me despedí de mamá y de papá. Y me fui. Ahora, cuando llegué a Brasil, me...
Bueno, Brasil también estaba en dictadura en ese momento.
Sí, pero yo ya había tenido unos contactos que había hecho con la del arzobispado de San Pablo, uh-huh, con don Pablo Evaristo Arz, que falleció hace muy poquito tiempo, hace 2 meses, 3 meses falleció don Pablo. Él era el arzobispo de la diócesis de San Pablo. Y en la curia metropolitana recibía a los refugiados, los daba contacto con el ACNUR, el Alto Comisionado de la Nación Unida, que estaban en Río de Janeiro, venían de Río y te daban un, te otorgaban, te hacían de hacer una declaración, uh-huh, cómo llegaste, o sea, dónde estuviste. Una vez que confirmaban que estuviste detenido, automáticamente te daban el estatus de refugiado.
Ah, mira.
Y al darte el estatus de refugiado, teóricamente la policía no te podía detener si vos le mostrabas el papel ese, escrito en perfecto portugués,
claro,
que tenían que ponerse en contacto con el Alto Comisionado de la Nación Unida si pasaba algo. Por supuesto, a mí nunca me pasó nada. A nadie le pasó nada que yo sepa que estuvimos refugiados en Brasil. Y hubo muchos, muchísimo.
Te fuiste después a Canadá, ¿no es cierto?
Claro, el Alto Comisionado te ofrece la posibilidad de 3 países. Yo había elegido Francia, yo había elegido Estados Unidos y Canadá. Lógicamente que me sale la visa rápida para Francia. Uh-huh. Pero como yo sabía de que en Francia los compañeros estaban totalmente organizados, dije yo, no, yo quiero ir a otro país. Entonces me voy a hablar con François Foinard, que era el delegado de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Y le digo y le planteo, le digo, mire, le digo, yo estoy recibiendo a los refugiados que vienen, soy de mucha utilidad, si no, pregúntele a don Pablo Evaristo Arz, el arzobispo de San Pablo, quiero quedarme un tiempo. Es más, pero que me voy a ir. Entonces me dice, elegí Canadá, que es un país que para llevar un refugiado le hace hacer análisis, todo tipo de prueba, y tardan entre 6 y 8 meses para irse. Justo era el tiempo que yo necesitaba para poder dejar todo organizado y poder viajar. Bueno, y así fue, con mi compañera hicimos los trámites para ir a Canadá. Al poco tiempo, una provincia, la provincia de Quebec, nos llama para decirnos que la provincia de Quebec ya nos había otorgado la aceptación como refugiados políticos. Que si Canadá no autorizaba, ellos ya me habían autorizado en la provincia. O sea que para mí fue una alegría enorme. Yo digo, bueno, por lo menos ahí ya tenemos un paso hecho. Más o menos 6 meses después, el embajador nos hace ir a la embajada en San Pablo y nos dice, felicitaciones, el gobierno canadiense
les acepta la visa,
esperando a ustedes como refugiados.
¿Cuándo retornaron a la Argentina, Ramón?
Definitivamente en el año 94, pero nosotros habíamos vuelto en época de democracia, en el 86.
Claro.
La primera vez que volví fue en el 86. Y también volví haciendo un compromiso. Yo nunca me quise ir del país, me fui por fuerza mayor. Y siempre le prometí a mis hijos de que ellos iban a conocer a sus verdaderos tíos, primos, abuelos, porque allá teníamos todo postizo, pero bueno, le vamos a presentar a los verdaderos. Y si a ustedes les gusta vivir, nos vamos a quedar. Uh-huh. Ese fue el compromiso que hicimos con los chicos. Van a tener gatos, van a tener perros, van a tener calor, van a tener
mucho frío Canadá, ¿no?
Mucha familia, muchos afectos. Ajá. Y se embalaron un montón. Y mi hijo comenzó en el Roque.
Ahí ya vinieron a vivir a Posadas, digamos.
Sí, ya vinimos, claro. En el 94.
Está bien.
Ahí comenzó en el Roque, después fue a Janssen. Mi hija comenzó en el Roque y después terminó la secundaria también ahí. Así que, bueno, ellos se adaptaron, lógicamente, una vez que hicieron sus amigos acá. Uh-huh.
Ramón,
se quedaron muy contentos.
Volviendo a lo que fue aquellos años, quiero preguntarte dos o tres cosas. También, así como hubo gente como vos y como creo que la mayoría de esos 30.000 que hoy no están, se dedicaba a estudiar o a trabajar, a hacer lo que es una vida, una persona normal. También los hubo de los otros, los que eligieron la lucha armada, ¿no es cierto? Los que pusieron, los que combatieron, digamos, básicamente. Yo, ¿sí? Yo te quiero preguntar a vos porque vos sabés que la Argentina tiene siempre dos pensamientos. Y hay algunos que dicen, ¿qué pasa con los que sí pusieron bombas? ¿Qué pasa con los que sí mataron y no fueron juzgados por la justicia cuando regresó la democracia, como fueron no todos los militares todavía, que tenían que haber estado, pero sí una buena cantidad? ¿Qué pensás de eso, Ramón? ¿Qué pensás de esa otra parte que falta, digamos?
Yo creo de que evidentemente la historia decidirá después qué es lo que pasa con toda esa gente, pero yo te puedo asegurar de que muchos de los hechos que lo responsabilizaron a las organizaciones armadas fueron los mismos militares que organizaron con la ayuda de aparatos, con ayuda de informaciones. Ellos mismos organizaron muchos actos que de a poquito se va descubriendo la verdad sobre esas cosas.
Era con el objetivo de poder justificar después lo otro.
Por supuesto, porque vos cuando tenés una represión, vivís una represión como la que vivimos nosotros, vos tenés que tener justificar por qué. Porque si el pueblo estaba, no crea que estaba tan armado o tan... Yo creo que... qué sé yo, que las armas que tenían, las que tenía cualquier campesino, por eso que fue duro acá la Liga Agraria. ¿Quién no tenía una escopeta en la casa, un revólver en la casa? Mi papá, que era un campesino, tenía revólver en la casa. Pero una cosa es eso y otro tener una ametralladora, tener una fábrica de bombas.
O salir a matar.
O salir a matar por matar. O sea que hay que mirarlo bien finamente ese tema, y la teoría de los dos demonios, eso, ¿viste?
¿Qué es la teoría de los dos demonios, Ramón?
Es un problema, mirá, que nunca se trató, nunca se habló, nunca se dijo, porque ¿sabe qué pasa? Que en el fondo de todas esas cuestiones, ellos están sabiendo de que están obedeciendo a otros patrones, ¿sabes? Ellos tienen otros patrones y nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo y cuando sepamos empezar a leer entre líneas lo que está pasando. Porque acá el país siempre fue un país agroexportador. Siempre fue un país de arrodillados. Siempre fue un país de productor de materia prima y nada más. Vos levantabas la cabeza en ciencia, levantabas la cabeza en industrialización, paquete, te bajaban la
nada cara. Que sea valor agregado.
Nada que sea valor agregado. ¿Por qué? Porque ellos...
En el norte,
manejan todas esas cuestiones. Cuando yo estuve viviendo allá en el norte, me enteré de tantas cosas. Me enteré de tantas cosas que ellos... con una mirada muy ligera, ¿no es cierto?, se dividían y se repartían la América Latina. Decían, bueno, vamos a crear tales focos
de conflicto.
De conflicto y vamos a darle tantos palos como se merecen. Entonces, vos creás el enemigo y después lo atacás. Creás el opositor y lo combatís. Bueno, esa teoría de jugar así con muchos países de América Latina. Y lo pasó a Brasil, lo pasó a Chile, lo pasó a Paraguay, lo pasó a Venezuela. Pero es una que cuando entendamos nosotros cómo son las cosas y veamos por qué. Cuando América Latina en un momento se unió o se intentó unir, ellos rompieron con todo. Rompieron con todo y dijeron, no, por favor, vamos a tener a un pedazo de América contra nuestro. No, vamos a darle, vamos a crearle la solución, pero primero le vamos a crear el problema y después le vamos a dar la solución. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo, querido? ¿Qué está pasando que no teníamos una deuda y ahora tenemos más de 95 mil millones de dólares de deuda. ¿Cómo van a ser nuestros nietos
está cambiando, para pagar? Cambió en Brasil, cambió en Paraguay, cambió en Argentina. Parece que viene en casi toda Sudamérica, va a terminar en este tipo de situación. Ramón, la última que te hago, porque se nos hizo bien extensa la entrevista. Como un ex preso político, primero te pregunto, ¿fue alguna vez juzgado alguno de los militares que te llevó o que te torturó?
Sí, fueron juzgados algunos, algunos escaparon, algunos están prófugos. Uh-huh. Hay una lista de 40 o 50 más o menos que están prófugos. Fueron juzgados en Corrientes. Uh-huh. Un juicio le dieron 25, 24, 25 años de perpetua. Sí, y algunos perpetuos también. Bueno, pero faltan mucho, Gustavo.
¿Y pensás que se está aflojando con eso?
Uy.
¿Pensás que ahora se está aflojando con eso?
Sinceramente, estoy uno de mis temores, y ya ahora te hablo como un ser humano. Tengo mucho miedo de este juego que no estoy entendiendo cómo termina, porque están empezando a dejar de lado los juicios. Ya no hay apertura de juicios, no hay nuevos acusados. Juicio de lesa humanidad estoy hablando.
Que no prescriben nunca.
Como que están, es otra mirada de los derechos humanos. Y estoy muy preocupado porque todos los días seguramente que nos cruzamos con algún torturador en la calle. Más acá en Misiones, que fue siempre un reducto de esa gente que se jubila en Buenos Aires y se viene a comprar una chacrita y a instalarse acá en el interior del... ¿Cuánto hay de eso? Un montón. Ahora, si no toman esto con la seriedad que se merece, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque acá hay un montón de cosas irresueltas, un montón de situaciones que estamos viviendo de que mismo acá en Misiones los juicios están medio
frenados.
Entonces estamos muy preocupados. Y yo creo que, ¿sabes qué? No es que quiero alarmar a nadie por este tema. Yo creo que simplemente tenemos que recomponer nuestra lucha civil, rearmar nuestras estrategias para saber enfrentar estas situaciones y no dejarnos engañar por las apariencias. Queremos realidades, cosas concretas. Nada más que se le juzgue a todo aquello que tuvieron responsabilidad. No se está pidiendo nada más fuera de lugar.
No venganza, decís.
No, para nada. Esto no lo estoy diciendo con ningún tipo de odio, para nada. Mirá, si hay algo que lo digo con tanta tranquilidad, es que estoy tan seguro de lo que pienso y tan seguro como veo las cosas, de que no lo estoy diciendo con bronca ni con odio, nada, lo estoy diciendo con mucha preocupación, porque ¿sabes qué, Gustavo? Y eso es lo que no voy a luchar hasta el último segundo de mi existencia. No quiero que a los jóvenes de esta y de las próximas generaciones tengan que pasar por lo que yo pasé. Eso lo digo nunca más y nunca más, porque fue muy terrible y no le deseo a nadie.
¿Vos decís que no se termine de cerrar esta historia definitivamente en cuanto al juzgamiento de los responsables, deja una puerta abierta?
Te digo más. Te voy a agregar una cosita y después la investigación dirá. Se está rearmando la Bullrich, está rearmando todo, creando todo un sistema de seguridad diferente, ¿no es cierto? Y está amenazando ya. Ayer, anteayer, dijo, miren que vamos a poner a la fuerza en la calle. No está amenazando.
Igual no son, pero no son los mismos militares, Ramón. Estos no sé si tienen, los actuales no tienen aquel pensamiento, no tienen ganas de hacerse de ningún de ningún gobierno.
Ojalá, ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera. Pero yo te digo, cuando vos le entregás armas a las fuerzas de seguridad para que actúen, ¿qué paso falta? Actuar. Un pasito nomás. Ojo con eso, ojo con eso. Hay que tener mucho, mucho control de la situación, porque esto socialmente puede significar la destrucción de todo. Si estamos de alguna manera controlando o intentando controlar las manifestaciones, que son cada vez más numerosas, de los maestros, etcétera, etcétera, CGT y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿qué están buscando? ¿Están buscando un muerto? ¿Están buscando un héroe? ¿Están buscando algo? ¿Qué es lo que están buscando con eso? Porque no se entiende. Porque si vos tenés que negociar con tu empleador, ¿no es cierto? Vos te sentás y hablas y dices, mira, tengo esto, mi gato, y dices, bueno, uno renuncia un poquito cada uno y se arregla, claro. Llega a un arreglo. Pero la propuesta última de la ministra es la mano dura. Es la mano dura. Eso es lo que se... Mira, Gustavito, esto se viene. Se viene. Por eso tenemos que crear, darle las herramientas al pueblo para que sepa defenderse tranquilamente y en paz. Con los diálogos. Yo estoy totalmente de acuerdo que se debe dialogar, se debe debatir, se debe buscar lo mejor.
O sea, defenderse con los derechos.
Eso, con los derechos. Recuperar los derechos individuales perdidos. Y que no nos retiren lo que tenemos.
Por supuesto.
Porque encima, si no retiran lo que tenemos, Gustavo, estamos en el horno.
Ramoncito, te agradezco tu visita, te agradezco tu testimonio. Sirve para que mucha gente como yo, que no la viví, pero no la viví por la edad, digamos, ¿no? Sí. Y los que son más jóvenes que yo, mucho menos, sepamos qué es lo que hoy estamos recordando, ¿no? De qué se trata el día de la memoria por la verdad y por la justicia, que no es un día simplemente para no trabajar y para irse a hacer compras al otro lado o visitar a los familiares. No está de más que uno haga eso, pero siempre sabiendo qué es lo que sucedió y por qué hoy se recuerda eso. Me quedo con tu libro, Ramón, ¿eh?
Bueno, te lo quiero simplemente decirte que el mejor sistema es la democracia. Entonces, cuidémosla y defendámosla de cualquier manera. Todo en la democracia se habla, se discute, se debate, se transforma. Fuera de la democracia no podemos. Ese es el método que elegimos y que creemos. Entonces,
que tiene que durar para siempre en Argentina.
Felicidades a ustedes. Gracias, Alejandra. Gracias, Gustavo, por esta larga charla que tuvimos, y es un placer para mí también compartir un poco con ustedes.
Ramón Nicolás Cura con nosotros, contándonos su historia.